Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado un ícono del New Style en España, así como uno de los dueños y residentes de la discoteca Masía. Huacán, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Muy buena, ¿cómo estamos? La verdad que con muchas ganas de poder hacer esta entrevista, que ya había fallado ahí alguna vez, pero esta no falla.
Ya, como te dije, la tercera es la vencida, es lo bueno. Al final se está logrando.
Por fin podemos hacerla, por fin podemos hacerla.
Sí. Oye, pues mira, antes que nada me gustaría, bueno, ya que eres uno de los dueños de Masía, ¿cómo se origina sobre todo la idea de crear Masía? O sea, ¿cuál era la idea original?
Esos fueron mis padres, ¿no? En la ruta del bacalao, al finales de la ruta del bacalao, mi padre y mi madre se conocieron en Barraca, que es una de las discotecas icónicas de aquí de Valencia, de la ruta del bacalao. Y se conocieron allí y nada, empezaron juntos y todo eso y decidieron acoger una discoteca que fue Masía, que era una terraza de verano.
Okay.
Y ahí empezó todo. Al principio Masía no era como ahora. Masía tenía una sala, la que hoy es la sala 2, la loquera, y todo lo demás era terraza. Y
Okay.
ido poco a poco con los años trabajando, mis padres han metido ahí mucho y han dejado su vida ahí, en verdad, por la discoteca. O sea, nosotros, yo y mi hermano que estamos ahora, que somos los dueños, en verdad somos porque mis padres son los que han estado ahí y han hecho desde el principio.
Claro, sí, al final ellos pusieron los cimientos, o más bien al inicio ellos pusieron los cimientos y ustedes lo han ido, ahora sí que moldeando poco a poco a lo que es hoy. ¿Y ustedes en qué momento toman control? Y también me interesa saber qué música se escuchaba al inicio, ¿era hardcore o con qué se empezó?
No, al principio era pues lo que se llamaba Valencia, ¿no? La ruta del bacalao, ese estilo de música. Así que es verdad que Masía siempre ha sido de las más cañeras, ¿no? Al final, Barraca y todas estas discotecas fue cuando se fueron yendo hacia un house y música más comercial. Y Masía mantuvo el rollo hacia la máquina, hacia ese hard house. O sea, cuando ya empezó a aparecer el hard house, el hardcore, mi hermano, Dr. Evil, es el que fue uno de los precursores de que Masía se pusiera hardcore, que fue muy criticado también al principio.
Ok, ¿y en qué momento empieza a entrar como tal el New Style? A ver, bueno, empieza como con el Hard House, ¿no? Sí, quiero que me vayas contando también un poquito.
Empieza con el hardcore. Empieza con el hardcore, mi hermano metiendo hardcore, lo que te digo, a mucha gente no gustándole, a mucha otra gente más joven y tan sí, llamándole mucho la atención. Y ahí es cuando mi hermano empieza a referencias, empieza en España más de un project y luego algunos artistas más a hacer ese hard house más, como más hardcore, era como una mezcla, ¿no? Lo que se hacía aquí en Valencia era como una mezcla de hardcore, máquina, cogía diferentes referencias, ¿no? Hard house sobre todo, y fue donde empezó a salir ese New Style, que ahí no se llamaba New Style, era pues un hard house americano, o sea, un hard house español, o un hard house como evolucionado, hasta que empezó a llamarse New Style, que también experimentó mucho, no sé si conoces la Techno Warriors.
No.
La Techno Warriors fueron Paul Stack y Neophyte, en los 90 y tal. Se llamaban okay. Techno Warriors y hacían este rollo de hard house, que si escuchas algún tema, es muy okay. parecido a lo que empezó siendo el New Style.
Ok, ok. Pues
claro, ahí es cuando empezamos nosotros a finales de los 90, 2002 y todo eso, ya es cuando empieza a consolidarse el New Style como New Style. Que yo, ahí aún no estaba. Ahí es más mi hermano, en parte también Ogaya.
Ok, ¿y hasta qué año fue que tú empezaste ya a meterte? Yo bueno, sobre todo a
27 de septiembre de 2008.
Ok. Ah, bueno, todavía pasó bastante tiempo para que tú empezaras a...
Cuando yo empecé era una de las mejores épocas. Masía ha tenido sus más y sus menos. Porque New Style, aunque digamos New Style, claro, fuera de España siempre tiene un problema porque la gente se piensa que es un estilo nuevo. Y New Style tiene muchos años ya aquí en España, está consolidado. Y
sí, sí.
Fue una época, yo me acuerdo esa época cuando yo empezaba, era una época muy buena del hard en España. En la que lo que te habrás escuchado, abríamos todas las discotecas todos los fines de semana, incluso viernes y sábado, todas llenas todos los fines de semana. Era diferente, porque no es como ahora, ¿no? Que antes eran solo los residentes pinchaban dos o tres residentes toda la noche, una sala, era raro la discoteca que tenía dos o tres salas. No es como ahora, que se trabaja a otro nivel, digamos, que se abre menos, pero se trabaja más rollo festival, varios ambientes, varias salas.
Oye, y hablando justamente de esto de que nada más eran los DJs residentes y hacían sesiones mucho más largas, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿qué te ha gustado más? Esta época en la que hay sesiones largas con pocos DJs, yo siento desde mi perspectiva que al final, dependiendo también obviamente del género, se puede disfrutar más a un artista, a un DJ, si tiene sesiones largas. Yo de repente sí siento que con sesiones cortas...
En Masía había una fiesta que eran los cuatro elementos, y era, pues, digamos, el fuego, el agua, y cada residente pues tenía su elemento y hacía 8 horas, o sea, el fuego, y le tocaba a mi hermano 8 horas toda la noche. Y echo de menos esas cosas, la verdad. Y echo de menos tirarte toda una noche, de verdad, poder poner toda tu música, toda la música que te ha marcado, toda la música que para ti es importante en una noche. Es algo que echo mucho de menos también. Pero sí que es verdad que no lo cambio por lo de ahora. Ahora estamos en un muy buen momento en el que la gente no crea problemas, la gente viene a pasárselo bien, a disfrutar. Antes también eran otras épocas, con problemas, con... Era otra escena, era otro tipo de escena, la que se tenía entonces en el 2000 y pico a la que se tiene hoy en día.
¿Y sientes que el público, por ejemplo, al inicio, o sea, bueno, los 2000, era más agresiva, había más peleas? ¿Eso también es algo que ha hablado?
Sí,
¿por qué crees que se deba? O sea,
yo creo que el estereotipo del cani de aquí de España, que supongo que lo habrás escuchado muchas veces.
Sí, claro.
Es ese estereotipo de los 2000, 2000 y pico, cuando el cani pues creaba problemas, era problemático y tal. Pero yo creo que eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. De hecho, yo creo que el mundo del hardcore en España se ha luchado para que eso cambie y para que demostrar que no somos lo que la gente se piensa, que no somos...
Sí, que a ver, o sea, yo, por ejemplo, la percepción que yo tengo, que llevo, apenas voy a cumplir 6 años en España, es completamente distinta a la que al estigma que tiene la gente. O sea, porque sí, al contrario, o sea, es la mejor gente, es con la que mejor
te pasas. Bueno, lo que te digo, antiguamente pues se tenía ese... No, sí, era así, sí que no es que digo que se tuviese, es que yo creo que sí que era así un poco.
Sí, claro.
Era ese tipo de escena, en ese momento se llevaba ese tipo de escena, no en Masía, en todos los lados, en cualquier sitio de hard, en cualquier sitio de música un poco más dura, era sinónimo de problemas, de... Que eso yo me alegro mucho que haya cambiado, por eso te digo que yo, a pesar de que más he gastado muy, muy, muy bien en el pasado, yo no lo cambiaría por nada a lo de que tenemos hoy.
Sí, y mira, ahorita me puse a pensar, regresando al tema de las sesiones largas y las sesiones cortas, como que todo se ha adaptado también a la rapidez o cómo vivimos todo hoy en día, que todo es mucho más corto, ¿no? Y no lo había pensado, pero hasta eso, o sea, hasta las sesiones que ya hacen los artistas ya son más cortas, como que queremos mucho más en pocas dosis. Que, claro. A ver, yo repito, a mí me gustaría...
Entiendo pues que también, si hay un evento en el que hay 5 artistas, aunque te guste uno tal y vayan a pinchar 2 horas y tal y cual, no es lo mismo que si hay un evento en el que hay 2 áreas o 3 áreas y hay 25 artistas y al final te acaban gustando 6 artistas y dices, vale, es que al fin, pues, entonces nos ha llevado a trabajar de esa forma.
Sí, aunque al final también es un arma de doble filo para los artistas, porque si te pones a pensar, antes un artista podía cobrar mucho más porque eran sesiones mucho más largas y eran pocos. Ahorita... son muchos más artistas que se pueden dar más proyección, sí. Pero por lo que yo entiendo, o sea, ahorita sobre todo artistas nacionales que están empezando, pues cobran muy poco. Entonces como que es un arma de doble filo en el sentido de que ahorita cuesta mucho más trabajo el poder destacar entre todos los artistas que hay.
Sí, sí, pero tienes el poder de las redes sociales, ¿no? Antes
sí,
no
claro.
Te quedaba, cuando yo empezaba no te quedaba otra que ir a la discoteca, llevar tu CD de maquetas sí. Que has producido o tu USB con tus maquetillas. Y decirle al residente, oye, mira, toma, aquí mis temas, tal. Y esa es la forma de darte a conocer, que en la discoteca grande se pinchara tu música así, qué tal. Y eran las únicas formas que habían. Hoy en día, quieras que no, las redes sociales a muchos chavalitos le dan la oportunidad de llegar enseguida a sitios que otra gente se ha tenido que trabajar mucho durante muchos años.
Oye, ¿y en Masía cuál era su sistema, por ejemplo, para poder aceptar a nuevos, pues sí, a nuevos artistas, gente que estaba comenzando? O sea, ¿tenían un procedimiento? ¿Escuchaban sus maquetas?
Antes yo creo que era mucho más difícil.
Okay.
Antes era mucho más difícil porque al fin y al cabo al trabajar solo con un área, digamos que llegar a Masía era como muy, muy difícil. Ahora lo bueno que tenemos es que trabajamos con 3 áreas en los festivales grandes, en aniversarios, loco festival y cosas así, trabajamos con 3 áreas. Entonces en un área 3 sí que damos muchas más oportunidades a chavalitos, valoramos mucho el que produzcan, ya no solo que arrastren gente, que tenga sesiones, sino el que produzcan, porque creemos que es muy importante... No somos un estilo que se haga mundialmente, entonces creemos que es muy importante valorar el que la gente produzca, que haga su música, por mucho que sea mejor o peor, porque al fin y al cabo eso ya puedes aprender con el tiempo, pero poner tu granito de arena en el que este estilo siga creciendo, ¿no? Y siga avanzando es importante.
Ok, oye, y por ejemplo, criterios fuera de la producción musical, ¿qué más hay? Porque a ver, también sé que es importante, y digo, me interesa mucho saberlo de ti, porque justamente eres una persona que tiene justo una discoteca, entonces... ¿aquí qué es lo que más se valora? O sea, digo, yo me imagino que sí necesitas ver que tengan ciertos seguidores o que tengan cierta proyección.
Pues lo que más suele tirar el promotor en España también es el ruido que hagas en las redes sociales, ¿no? Que te pida mucho, que cuando el promotor pregunta que te pide que suene mucho tu nombre. Eso, mira, aunque no seas nadie, si hay una encuesta en cualquier lado y tu nombre es de los más sonados, ya te digo yo que el promotor va a decir, bueno, aunque no lo traiga, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me lo están pidiendo tanto? Claro. Sí. Entonces yo creo que las redes sociales es lo que a día de hoy más hace para que un promotor se fije en alguien nuevo.
Sí, aunque tengas así de que si eres muy amiguero, pues igual y te puede salir más fácil. Les dices, claro, a todos, no, por favor, sí, voten por
pasa
mí.
Pasa mucho. DJs que han empezado como clientes, que estaban con la gente, que están tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se meten artistas y empiezan a hacerlo bien, la gente ya la tienen ahí, ¿sabes? Porque ya lo conocen, lo ven mucho más cercano. Sí, sí.
Okay. Oye, y regresando un poco a... Me gustaría explorar todas las épocas demasiado. Me estabas diciendo que en el 2008 es como que la mejor época, ¿no? Que es el boom.
No, 2005, 2006, 2007. Okay. Yo ya pillé un poco el final de esa época buena, 2008, porque en España llegó la crisis, 2008-2009. Sí que es verdad que la fiesta tardó unos años en notarse. Hasta ya el 2010 o así, digamos que fue bien la cosa. Luego llegó la capa caída del hard en España. Ahí fue cuando cerró Pirámide, cerró Mansion. Supongo que, no sé, si no lo has visto, mírate algún reportaje de lo que era Pirámide.
Lo has escuchado, sí.
Eran discotecones en España, sí, rollo Fabric hoy, pero en su época, ¿no? Y fue cuando cerraron todas las grandes discotecas de España, nos quedamos Cuatro Gatos, nosotros, Central, Coliseum y muy poco más, abriendo para muy poca gente, luchando con nuestros residentes, trabajando de otra forma, no para nada como trabajamos ahora. Y fueron unos años jodidos, fueron unos años que, bueno, que también nos vimos un poco influenciados por el Jamstyle y todo esto, ¿no? Que traíamos, los artistas internacionales que traíamos era más ese rollo, Textile, Jamstyle, Dr. Fan, Dr. Rude. Y, pero bueno, como te digo, pues luchamos, seguimos luchando, tanto nosotros como Central, seguimos ahí al pie de cañón siempre.
Sí, porque igual estuve hablando con Abel Quecaña y justo me estaba comentando que sí, que la peor época vino justo en esta parte y que era muy difícil, o sea, que él... hasta tuvo que conseguir otro trabajo.
Yo quieras que no, ahí empezaba, ¿no? Entonces no me sabía mal cobrar poco, no me sabía mal ir por poco, pero mi hermano, a ver qué caña o Gaya, esta gente venía de una época muy buena, una época en la que habían estado cobrando 1.000 euros por bolo viernes, sábado y domingo. Y de repente, verse trabajando solo sábados y gracias a que estaba Masía, Abel o Gaya y a mi hermano y a mí, cuando yo empezaba, pues no nos faltó en ningún momento trabajo. Pero si no llega a estar Masía, había muy poca marcha afuera, fue una época dura.
Okay. Y ahí, por ejemplo...
Al fin y al cabo, Masía siempre ha sido la única que ha apostado 100% New Style.
No, claro. O sea, a ver, si yo pienso en New Style, es en lo primero que pienso y casi en lo único. Ahorita yo siento que en Madrid ya está empezando a tener una escena muy, muy fuerte, pero tampoco es como que piense yo en... en un lugar, un evento, o sea, como, es que no hay nada más icónico que Masía en ese sentido.
Entonces, al cabo de su lucha que hemos estado muchos años luchando todos los residentes y todo, al fin y al cabo pues también es normal, ¿no? Que pase eso.
Sí. Oye, ¿y a ti cómo te pegó? Que justo estabas comenzando, o sea, fueron unos 2 años y cae la crisis. Tú, o sea, como artista, ya no como como parte de Masía, ¿qué fue lo que hiciste ahí?
A ver, que yo sobre todo... Yo, mi cabeza ahí, porque a mí mi madre, yo lo he comido desde pequeño, y a mí mi madre siempre me había avisado, ¿no? Me había dicho que esto no es para siempre, esto un día está bien y el día siguiente está mal, y esto es así, y realmente es así. Entonces, lo que hay que hacer siempre, mi madre siempre me ha dicho, y nosotros somos muy cercanos con nuestro público, con nuestros clientes. Yo no soy, como dueño de discoteca, no me considero como mucho dueño de discoteca, que no está con su público, que no mira por su público, que no escucha a su público. No, para mí... Yo he sido masiero, me considero masiero también de ¿sabes? Y,
claro.
Y no sé, yo, como te digo, no miro, o sea, eso miro por mis clientes y tal.
Ya, pues sí, es que al final has vivido todo. O sea, me imagino desde
cuando
pequeño ya estábamos.
Lo que hacíamos era dar más fiesta que nunca y tratar a nuestros clientes mejor que nunca y con más cercanía que nunca y hacer que si habían 200 personas o habían 150, hacer que esas 150 volviesen seguro el fin de siguiente que abrías, porque se habían pasado muy bien. Sí que es verdad, pues que no eran unas épocas malas solo para nosotros. Si hubiese sido solo para nosotros, pues dices, ¿qué cambio? ¿Qué estoy haciendo mal? Al fin y al cabo eran en España y sobre todo en el hard. Fueron unos años bastante duros para el hard en España.
Sí, sí. ¿Y ahí cuándo es cuando vuelve a despuntar de nuevo? Ahí, por ejemplo, si empiezan ahí seguían abriendo todos los fines de semana o
nosotros,
empezaron a cerrar.
de discoteca hard y de trabajar solo con hard, hemos sido de los últimos en hacerlo de que abrir una vez al mes o una vez cada 3 semanas. Porque hasta en COVID hemos estado haciendo, abríamos todas las semanas. Y no todas las semanas, abríamos tres al mes.
Ok. Una descansaban.
Claro, y ya pues con el COVID fue cuando ya empezamos a abrir menos. También en el COVID nosotros fuimos de los pocos que podíamos abrir como cafetería. No abríamos como discoteca, abríamos como cafetería. Entonces, mucha gente aprovechó y vino. Y luego del COVID, pues claro, las discotecas que no habían abierto fueron como que llamaron mucho la atención. Y ahí fue cuando empezamos nosotros también a abrir un poquito menos. Pero yo creo que cuando empezó a cambiar todo, 2012 fue la época bastante mala, el jump y todo eso. Y luego yo creo que que no es por el jump, lo digo, simplemente que fue la época que estábamos como más influenciados con esa música, no tiene nada que ver. Luego ya la época así más 2015, 16, 17, fue cuando empezó ya todo a volver a ir bien. Fue cuando después de... Claro, 2017, desde la crisis del 2009, es casi 10 años.
Claro,
es que estamos hablando de que son muchos años luchando, muchos fines se van abriendo para poca gente. Si nosotros seguíamos luchando por nuestra música, haciendo nuestra música, todos los residentes, todos, ya te digo, ¿no? Tanto Gaya, como Abel, como Hermanos Capilla, como Dr. Evil, como yo, como incluso ahora Balas y Papero. Lo bueno que me gusta es que seguimos teniendo ese buen feeling de que miran por la sala, de que se preocupan por la discoteca, de que no son unos DJs que vienen, pinchan y se van. Al fin y al cabo, sí. Eso es importante, ¿no? Cuando tienes un equipo de trabajo.
Sí, sí. Sí, pues al final que se pongan la camiseta, que estén ahí y que apoyen también a la misma discoteca. Oye, y entonces, ¿en qué momento empiezan a decidir ya cerrar pues, o sea, dejar nada más lo de una vez al mes?
Nosotros, antes del COVID, estábamos muy bien. O sea, era como que estábamos viendo las cosas, otra vez se volvían a meter 1,000 personas en eventos grandes, otra vez tal, otra vez, y decía, ay, quiero tal, y fue cuando de repente vino el COVID. Y sí, abríamos 3 semanas, o cada 15 días, o así. Una sí, una no. Pero ya, conforme vino el COVID, fue cuando decidimos planteárnoslo, abrimos menos, y que es verdad, pues que tú cuando abrías tanto, siempre había una semana mala y una buena, siempre. La semana que hacías una fiesta más grande y tal, pues venía más gente. La semana que si hacías dos fiestas grandes, una salía mal. No mal,
okay.
pero
también
cubrir gastos. Entonces, era cuando dijimos, bueno, pues hacemos menos eventos, trabajamos menos, pero el evento que hacemos lo hacemos más grande. Y es cuando hemos empezado a trabajar, como en verdad estaban haciendo casi todas las salas, que es un poco a lo que nos resignábamos, ¿no? Porque tener la discoteca cerrada un fin de semana a mí me duele en el corazón, pero que me duele el corazón.
Vale.
Pero sí que es verdad que mejor desde que hacemos eso, nos va mejor, no tenemos ninguna semana mala y trabajamos con eventos más grandes. Es otro tipo de forma de trabajar.
Y algo que también me he dado cuenta es que con las otras salas grandes, o sea, bueno, sobre todo pensando, no sé, en Central, siempre como, no sé si ahí se organizan ustedes para que nunca choquen los eventos o algo, porque hay gente que va...
Intentamos, que esto no ha pasado. Esto antes, okay. Muchas veces coincidíamos y era una fecha que, pues igual si era una fecha más importante de Masía, pues iban a Masía y le jodían a ellos, y igual si era una fecha más importante de Central, pues iban a Central y nos jodían a nosotros. Al fin y al cabo, creo que sí, la forma que estamos trabajando ahora, lo más sensato es hablar y coincidir, o sea, y no coincidir y tener un trocito de pan para esto. Así que es verdad, pues que
claro.
Somos muchas salas. No es inevitable alguna acabar coincidiendo con unos o alguna acabar coincidiendo con otros. Pero sí, creo que la escena ha cambiado mucho ahora. Ahora yo creo que sí que cada uno remará por lo suyo, pero dentro de eso remamos todos a una, creo yo.
Sí, claro. Es que hasta viendo por uno mismo, dices como, ¿para qué tampoco también lo voy a poner un evento grande cuando choca con los otros si a mí me va a afectar, ¿no? O sea, es como un que no le afecte a nadie y que al final todos salgan ganando por ese lado. ¿A Masía cuántas personas le entran?
En Masía nosotros hemos llegado a meter... antiguamente se metían más, pero bueno, también no había tantos controles como ahora.
Ya.
Ni aforo, ni de nada. En Masía el récord que tiene de antaño son 3.000 personas. Pero ahora...
¡Ey, bastante! Sí.
Ya, ahora son 2.000.
Ok. 2.000 en 3 salas, ¿no?
Sí, nuestra sala, pues la principal igual caben... Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos un jardín de casi 1.000 metros cuadrados.
Ok, sí, he visto fotos.
¿Has visto algún vídeo en Loco Festival? En el jardín, estamos un stage en el jardín y el jardín también es sala, pero es la única fiesta. O sea, el resto de fiestas es como una zona relax para estar ahí tomándote. Tienes una barra, puedes fumar, como es outdoor.
Okay.
Entonces,
oye,
claro,
Loco...
no entra dentro del aforo, pero no entra dentro de las salas.
Ya.
Que caben 500, 600 personas, que es la principal, la otra que caben unas 300, 400 Y luego tengo otra que caben más, 500, 600, pero no es tanto equipo. Es como están abiertas las circus.
Ya.
Como terraza cerrada con plástico.
Okay. Oye, ¿Loco Festival es el evento más importante que tienen, aparte de su aniversario?
El aniversario, ¿no? Es que creo que en España hay mucha cultura, ¿no? Del aniversario
Sí,
del club. Es algo que se respeta mucho y se va. Quiero decir, hay gente que no ha ido nunca a Central, no ha ido nunca a Masía y va el día de aniversario, porque eso es como el día que hay que ir, ¿sabes? Pero quitando aniversario, sí, el Loco Festival sin ninguna duda. Luego el Winter Festival, Nochevieja. Nochevieja que le hacemos las campanadas allí en la sala y todo eso. Una experiencia muy.
okay. Oye, y por ejemplo, de otro, o sea, de varios lugares, yo pensando aquí de Madrid, o sea, ustedes organizan, esto sí creo que me lo había contado, si no me equivoco, pero pues no. No sé, no me acuerdo. Pero sí organizan como buses, ¿no? Para que puedan
Sí.
ir y venir.
Sí, en Madrid, por ejemplo, tenemos un relaciones que Gerardo, que hace casi todas las veces que abrimos, casi todas las veces hace bus, incluso en fiestas grandes ha llegado a hacer dos autobuses para venir desde Madrid. Pero
Ok,
los organizan
wow.
ellos y se llevan ellos su partita. Organizan los
Ok,
relaciones.
ok.
No los organizamos nosotros. Organizan las relaciones desde Zaragoza, desde Murcia, desde.
Ok. Digo, es que, por ejemplo, a mí personalmente pues, me interesaría ir algún día, pero la logística al final para mí siempre supone como que pues, un problema, ¿no? Porque no es como que quede.
Es que Masía, lo bueno que tiene es lo malo que tiene. Nosotros estamos
Está en
aquí
el
en la
monte.
montaña y no molestamos a nadie y estás tranquilo y te puedes quedar hasta el martes si quieres ahí en el parking que no vas a molestar a nadie y no pasa nada si no haces nada mal. Pero es lo malo que tiene. Estamos en mitad de la montaña. Tienes que ver cómo vas a llegar a mitad de la montaña.
Sí.
No hay un. El tren más cercano creo que son 20 minutos andando y el bus creo que son unos 10 minutos andando.
Ok. Sí, y por ejemplo, la ciudad más grande, la más cercana, ¿cuál es?
Sagunto, Valencia, a ver,
Ok.
Segorbe, ¿no? Ciudad Segorbe, pero tú si quieres ir por Madrid hacia Madrid, Valencia. Y
Ok,
si quieres
ok.
ir a Castellón o Valencia, pues Sagunto, que está más cerca.
Ok. No, sí, es que lo que digo, o sea, requiere un poco de logística.
Masía, para venir a Masía, siempre lo han dicho, ¿eh? Siempre lo han dicho, tú cuando vas a Masía tienes que ir con alguien que ya haya ido para saber llegar, para saber entrar, para saber.
Sí, que ya lo conozca por completo y que te pueda guiar y que no haya ningún tipo de problema.
No, problema ninguno, ¿eh? Lo
Oye.
digo, yo veo cosas que pasan por Valencia en otra discoteca y en otras cosas y nosotros tenemos mucha suerte, ¿eh? El público que tenemos respeta mucho Masía, respeta mucho a la gente y allí problema ninguno. Además, lo tenemos clarísimo, sea quien sea, sea el cliente que seas, los clientes respetan mucho y también yo supongo que eso viene mucho a que no hay muchas discotecas así a las que puedas ir de continuo de fiesta. Y nosotros, lo que te digo, ya puede ser quien seas, que si la lías, lo siento, pero te vas fuera y es lo que hay.
Oye, ay, te quería preguntar, ahorita con el boom que está teniendo el New Style y cómo está creciendo, sobre todo, pues la escena en los últimos años, que yo he visto un boom gigantesco. Ah, bueno, me voy a regresar un poquito, voy a quitar esta pregunta tanto. Pero te quería preguntar que justo creo que, bueno, con varios que he hablado, sí me dijeron que hasta hace poco todavía mantenían lo de hasta dos fines de semana al mes, como me comentabas. O sea, pero entonces es muy reciente que quitaron lo de los dos fines.
Sí, hasta después del COVID fue. Una vez lo que te digo, una vez empezaron a abrir las otras discotecas después del COVID y tal, fue como que la gente ya, pues, Masía había estado todo el COVID viniendo y fue como que dijimos, bueno, pues entonces volvemos, seguimos, empezamos a trabajar una vez al mes o una vez cada 3 semanas y a ver qué tal. Y el a ver qué tal, pues
No.
ha funcionado mejor, la
Ya, es
verdad.
que sí.
Muy a mi
Sí.
pesar, ¿eh?
Sí. No, claro. Sí, no, viéndolo también desde la perspectiva de que tener una buena fiesta, como dices, a tener. Y sabes qué, hasta para la gente que, como tampoco es un lugar que tengas aquí en la esquina, no es un lugar al que puedas acceder tan fácilmente. O sea, yo
Antes,
creo que hasta uno como
¿sabes
público
qué?
se te
No había
complica el ir
controles.
más.
Antes, ¿sabes qué pasa? Que no habían controles. No había casi controles. La gente. Entonces la gente cogía el coche y estaba en el bar aburrida a las 2 de la mañana y venía y no había pasado nada. Pero los controles han hecho que no digo que no tengan que haberlos, ¿eh? Es normal. Pero los controles también han hecho que, pues eso, que venir a Masía sea más difícil, que el que conduzca uno y venga el coche lleno y que, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Que venga mucha gente en bus, en tren.
Sí, pues al final se vuelve más complejo. Por lo que te decía, esto es porque según lo que me habían dicho, o sea, lo reciente yo decía que era hace de que menos de un año de que se había empezado a manejar ya esto de una vez al mes. Y bueno, mi pregunta, la que te iba a hacer después, que ya me fui por otra línea, era que si en algún momento, debido ahorita a la alta demanda que hay pues de escuchar New Style, de escuchar estos géneros hard, ¿tú crees o vislumbras que en algún futuro cercano se tenga o se piense en volver a abrir un poco más?
Creo que no. O sea, a mí me gustaría. Yo siempre soy de los que, para mí, el ser residente de un club implica estar allí toda la semana, pringar, y los bonos los tienen los viernes o el fin de semana, y eso que no abre el club. Pero, sobre todo, depende de cuando haces. Por ejemplo, hay algunas veces que se abre cada 3 semanas y no cada mes. Cada 3 semanas. Y ahí no, enseguida que baja un poco la gente. O cuando anuncias que va a venir una fiesta grande, el aniversario, tal. Ahí notas que la gente como que dice, va, pues me espera el aniversario. Y aún quedan 2 meses. Eso te hace pensar que a veces aún más a menudo va a ser peor. Es preferible coger y hacer una fiesta masía en Cataluña, hacer una fiesta masía en Madrid, hacer algo, pero trabajar así para tampoco cansar a la gente, que no se canse la gente.
Sí, pues sí, es que regresando justo también lo que decíamos, o sea, yo como público, como gente, o sea, no sé, yo pensando hasta, por ejemplo, en una 150 de Fabric, si me la pusieran cada 2 semanas, sinceramente yo creo que acabaría eligiendo a cuál iría, porque no tendría, ¿sabes?, el presupuesto tampoco para, o sea, es que la logística, el presupuesto, o sea, aunque quede cerca, aunque Fabric...
Ahora hemos subido los precios, pero sí que es verdad que Masía es una discoteca barata comparada con nuestra competencia.
Ay, ¿quién me había dicho? Creo que igual fue Papero. Sí, me estaba diciendo los precios y yo estaba pero volado de la cabeza.
Papero, la entrevista te lo dijo, que lo vi yo, sí.
Sí, sí, y yo estaba que me voló la cabeza porque sí fue como de wow. Con eso, por eso con más razón tengo que ir pronto.
Invitado estás. Ya te lo dijo Papero, pero yo te lo repito, está más que invitado.
Muchísimas gracias. No, sí, eventualmente lo tengo que hacer. Nada más después me pasa el contacto del que organice los buses para poder organizarme y en una de esas fiestas e ir. Sí. Ya me tendrás que decir tú también cuál me recomiendas más para así como iniciación.
Yo siempre recomiendo el aniversario, ¿eh? Porque el aniversario es verdad, es un día que hay mucha gente, pero bueno, al fin y al cabo así es como hay que ver una discoteca, ¿no? En su pleno esplendor. Pero es un día con eventos, es un día con actuaciones, es un día con artistas invitados especiales que no solemos traer tanto en una fiesta normal. Entonces creo que un día así, si no, pues un loco festival, porque el loco festival, al tener el stage fuera, da mucho desahogo. Tener el stage fuera, quieras que no, te da todo el mundo al outdoor. Sí que es verdad que es agosto y en Valencia hace calor, eso hay que decirlo, sobre todo para la gente de Madrid. pero bueno. Allí estamos acostumbrados son de las dos mejores fechas para venir. El aniversario, bueno.
¿Y el aniversario cuándo es?
El 8 de junio, este año el 8 de junio, una semana antes del Nexus. Y
sí, justo. Wow, va a ser un junio apretado.
Porque otros años coincidía siempre con Nexus. Desde que empezaron a hacer Nexus coincidió con el aniversario de Masía. Y ya está, llevamos unos años, porque nuestra relación con Fabric, con 150 y todo esto es muy buena. Con Yello y todo es muy buena. Y llevamos unos años diciéndolo, por favor, porque claro, nosotros no podemos cambiar la fecha de aniversario, es lo que te digo. Mucha gente, hay gente de 40 años que sabe que el segundo ese fin de semana de junio es ese aniversario. Y viene sin saber qué cartel hay, ni viene sin saber nada, ¿sabe?
Sí. Sí, tienes toda la razón. Justamente Nexus el año pasado fue el 9 de junio o algo así. Sí, lo recuerdo.
Sí, la verdad que sí.
Oye, te quiero preguntar ahorita un poco...
No viene bien a todos, porque al fin y al cabo pinchamos todos también este año en la Nexus y la gente
Sí, sí, sí. Sí, justo, ya vi. No, es que bueno. Ah, bueno, que dicho, el cartel lo anuncian mañana, el completo. Pero sí, va a estar impresionante esto.
Sí, sí, sí. La verdad que hace falta cosas así para... Es muy buena, cosas así para arte en España, es muy, muy buena.
Ay. Oye, Huacán, te quería preguntar ahorita... ¿Cómo ves el crecimiento que ha tenido la escena en Madrid y por qué crees que sea? Porque, por ejemplo, o sea, yo básicamente a ti, o sea, a Papero, a Ogaya, a muchísimos artistas de New Style, ya hoy en día los veo aquí, pero todos los fines de semana casi. Hasta me han dicho que ya pincha más aquí que en otro lugar.
Una casa allí para cuando vayamos de bolo, pues tener un sitio para descansar o algo antes de venirnos para aquí a Valencia, porque... Entre todos cogemos una y ya. Pues yo la verdad que...
Le salía bastante bien, ¿eh?
Yo la verdad que lo veo... No sé por qué ha sido, la verdad. Sí que es verdad que quieras que no... Masía se ha dado a conocer en Madrid, que antes igual no se conocía, o muchas de las promotoras no querían apostar por el New Style, y que promotoras grandes como Fabric o como Hard Mission y cosas así estén... apostando por el New Style, quieras que no, nos hace ponernos a nosotros en muy buen lugar. Y al venir y probar Masía también han dicho, guau, esto qué es? Bueno, claro, yo sé que la fiesta es muy diferente, más allá de lo que es, por ejemplo, ahí en Madrid. Ahí en Madrid suele ser de 12 a 6, no puede salir mucho de la sal, de la discoteca, bueno, pone en general, no en todos los sitios, pero no puede salir mucho de la discoteca, o son muy caros los puños, o cualquier cosa así, más allá es todo lo contrario, ¿no? Estás en mitad de la montaña, si te ponen 2 o 3 euros de puño y ya sales todas las veces que quieras, es otro tipo de fiesta, creo yo. Entonces, eso creo que eso también nos ha hecho muy bien, ¿no? El que la gente de Madrid conozca Masía, por fin. Porque antes igual era un estereotipo, era una Masía, pi, 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 pi. Y venir a Masía también te hace entender el New Style. Porque tú cuando vienes a Masía, eso también te lo dijo Papero y tiene para el mundo, cuando vienes a Masía, de verdad comprendes el New Style de otra manera. Dices, hostia, esto no es lo que yo pensaba que era, no es como yo pensaba que era.
Sí, justamente, o sea, que es lo que he estado hablando con muchísimos artistas de New Style últimamente, literalmente, o sea, con Ogaya, con Abel, con Veneno Style, contigo ahorita, es como, me estoy empapando bastante, preparándome para mi primera vez en Masía, esta es mi iniciación, pero sí, o sea, de verdad, literal, tengo muchísima curiosidad de escuchar el New Style ahí, porque sinceramente aquí lo he escuchado en lugares en los que, digamos, no me ha llegado, ¿no? Como me gustaría que me llegara, no que no me guste, pero sí siento que pasa al principio,
hasta que sí. Lo descubres de verdad y te cala y dices, wow, ¿esto qué es? Bueno, que también puede no gustarte, ¿eh? También hay a quien no le gusta y también, por supuesto.
Claro, claro.
Pero dudo que la fiesta de Masía no te guste. Puedes salir de allí diciendo, bueno, pues a mí no me ha gustado tanto el New Style, pero Masía, la fiesta que vas a pegarte, lo bien que te lo vas a pasar y la gente y todo, dudo que no te guste.
Ah, yo también lo dudo muchísimo. Estoy segurísimo que me va a gustar. Y oye, estabas diciendo lo de los horarios. ¿Allá normalmente de qué hora es?
Nosotros solíamos abrir a las 10 de la noche, a no ser que sea un festival grande, que abriremos a las 7 o así de la tarde. Y cerramos discoteca a las 9, 9 y media o así. Y luego abrimos cafetería, que la cafetería ya depende de la gente que haya, cómo esté, si está consumiendo, si no. Pues bueno, hemos llegado a cerrar un domingo a las 3 del mediodía ahí en la cafetería.
¡A la madre! No, sí se necesita tener mucha energía y mucho vigor.
Te acostumbras, ¿eh? De verdad, te acostumbras. Ya. Con los años te acostumbras. Yo ahora me pasa un poco al revés, que voy a los sitios y a las 6 me cierran o a las 5 y media me cierran y digo, hostia, sí, es que yo aquí en Masía aún no he empezado ni a pinchar.
¡Wow! No, digo, tienes que, una de dos, o tener mucho vigor o mucha juventud, porque yo no sé si a mi edad todavía pudiera lograrme chutar unas fiestas tan largas.
Mucha gente coge y a las 3 o las 4 se va a descansar y luego se despierta porque para el cierre o para eso, y queda aún en la carpa, la circus, que es la cafetería, y entonces la gente se despierta, se toma ahí una hamburguesa o cualquier cosa y a seguir por la mañana. Luego también está, cuando cerramos, está la pinada y todo eso, que se va el papero con el coche y se van allí a liar la gorda.
No, pero para cuando vaya voy a intentar así aguantar hasta el final. Vamos a ver si lo logro.
Eso.
Digo, ya sí, estoy haciendo el esfuerzo de ir.
Claro. Tienes el hostal cerca también, ¿eh? Hay un hostal justo a 2 o 3 kilómetros, como mucho, que mucha gente de Madrid cuando baja lo recomiendo. No es un super hotel, es un hostal. La gente que lo tenga claro, que no va a estar en un... Pero para descansar, para antes de irte a Madrid, pegarte un ratillo y tal, ya te vas el domingo tranquilo. Y eso viene muy bien.
Sí, suena mucho mejor. Es que al menos, bueno, no sé. Es que ya... No, sí. Es que no, yo pensando en no descansar y después regresarme en vivo a Madrid, me da algo, yo creo.
Con el autobús. Pero bueno, no, tienes el autobús.
Bueno, que a ver, también si está el autobús.
Claro, tienes el autobús para hacer plum y me duermo. Ya me despierto en Madrid.
Sí, aunque dormir en un autobús también puede ser complicado. Más para... Estoy alto, entonces me cuesta trabajo poder dormir en un autobús, pero se puede intentar.
Bueno, el cansancio igual ayuda, ¿eh?
Sí, eso sí, definitivamente. Oye, ahorita quiero enfocarme un poquito ahora sí en ti y en lo que ha sido también tu carrera como productor. Digamos, o sea, ¿qué fue lo que... Bueno, ¿y qué fue lo que te atrajo? O sea, yo me imagino que el estar como que... en Masía y en todo este ambiente, y que tu hermano, o sea, también pues se dedicaba a esto. O sea, ¿pero tú siempre estuviste convencido de yo quiero seguir estos pasos?
No.
¿O hubo como algo más que te llamara la atención?
Yo por ejemplo,
okay.
yo no quería ser... Yo era rapero, yo no quería ser masiero ni nada. Era un chiquillo que no quería, es verdad, te lo juro. Luego, con 13, 14 años, empecé a conocer ya otro mundillo, el mundillo de la fiesta y todo esto. Y ahí fue cuando me interesé. Ahí fue, a ver, claro, yo llevaba desde pequeño viendo a mi hermano pinchar a vinilo. Yo llevaba probándolo todo desde pequeño, ¿verdad? Y fue cuando me empecé a interesar, a saber el nombre de los productores, el nombre de todo. En 2008, que fue cuando pinché, empecé a pinchar. Y en 2009 fue cuando empecé a producir. Empecé a producir por seguir evolucionando, por querer poner mi propia música. También un poco al... Hubieron como muchos productores que en la crisis del 2010 y todo eso, como que se lo dejaron y estuvieron... que abandonaron y tal, ¿vale? Y eso también me hizo a mí decir, yo quiero hacer mi música, yo quiero, no quiero tampoco que esto se acabe. Y empezar a hacer mi música, así que verdad, pues que no es como ahora. Hoy en día tienes bancos de presets, tienes un montón de cosas que te ayudan a producir. Eso el día de ayer no lo tenías. El día de ayer era a fallar, y ya cuando aprendas, aprenderás.
Sí. O sea, algo que pues justo he comentado es que también es que hay muchísima más facilidad hoy en día para poder aprender a producir. Es que hoy todo el día es más fácil.
Sí, pero muchísima más.
Hoy en día, pero también eso hace...
Newstyle tiene bancos de presets de Logaya, tiene bancos de presets míos, tiene bancos de presets del Marín, incluso en el Newstyle, que antes eso era impensable, a día de hoy tiene muchísimo más posibilidades de hacer, incluso con las IAs. Ahora yo cuando estoy trabajando con las IAs, todo está al alcance de todo el mundo, ¿no? Te hace falta un estudio súper tocho para conseguir un buen sonido, no te hace falta, y eso ayuda mucho también.
¿Y tú crees que técnicamente el New Style sea un género también difícil de producir o no tanto?
Yo sabes que lo que no es que sea difícil de producir, que sí, yo creo que es bastante más difícil de producir que muchos otros de los que son mucho más famosos, ¿eh? Como ya pueda ser, no quiero echar mierda a nadie, pero como ya pueda ser reggaetón, o pueda ser tech house, o pueda ser todo ese estilo de música, que al fin y al cabo son mucho más básicos.
Sí.
Lo que hace para mí difícil al New Style y lo que me encanta, porque cualquier chavalito que lleva 4 años produciendo, que no es poco, ¿eh? Pero que lleva 4 años produciendo, coge a cualquiera de por ahí del tecno, del tecno no, porque al fin y al cabo también es una música un poco más con síntesis y con de todo. Es que en el New Style se tiene que sintetizar mucho. En el New Style tú tienes que aprender a sintetizar los sonidos, a sacar ese tipo de sonidos, tienes que aprender a hacerlo tú, pasando horas ahí, toquiteando y haciendo. Ahora tienes algunos bancos de presets, ahora, pero hasta ahora cualquier chavalico, hasta que ha tenido que pasar un proceso, hasta que acabo diciendo, vale, he hecho un tema de verdad bien hecho de New Style. También es verdad que hay mucho confusión, hay mucho maqueteo, hay mucha gente, muchos productores jóvenes que están haciendo maquetillas, y eso también, quieras que no, al fin y al cabo hace que la gente se piense que eso es el 100% del New Style. Por ejemplo, tú que no, si no sabes de New Style, tú escuchas una historia y alguien ha subido un tema que igual lleva un año produciendo, lleva poco, y tú te piensas que eso es el New Style.
Ya, claro.
Y realmente eso en otros lados no pasa, porque tú no vas a escuchar un tema de un holandés que lleva menos de un año produciendo, ¿no? Vas a escuchar el tema del holandés que lo ha sacado por un sello.
Sí, claro, sí. Pues es que al final es muy distinto en el crecimiento que han tenido estos géneros, ¿no? O sea, al final el New Style, quieras o no, aunque lleve mucho tiempo, sigue siendo muy de nicho. O sea, ahorita está empezando a crecer.
Es un estilo 100% español y es un estilo... Sí. Que es de Masía, entre comillas, no de Masía, ¿no? Pero
sí. Pues sí, nació ahí.
Pero es el estilo que se ha creado en Masía, y o sea, al fin y al cabo, eso es lo que te digo. Así que el Masía, lo bueno que tienen también es lo malo que tienen. Nosotros, es nuestro nicho, la gente es muy fiel, es muy. ¿Sabes? Pero también es lo malo que tenemos también, que es difícil que alguien llegue a entenderlo, que alguien llegue a escucharlo de verdad, a vivirlo como lo vivimos la gente que vamos a Masía o que lo vivimos en Masía. Pues es difícil también.
Oye, y algo que creo también hablando sobre las canciones o las sesiones, es que como que la gente suele escuchar más sesiones enteras que canciones, ¿no? O sea, como que...
A mí eso me molesta un poco, la verdad. Yo como...
Ok.
A mí me encantaría que mi tema se escuchara solo. Sí que es verdad que como el New Style se produce a diferente velocidad que se pincha, eso hace mucho. Porque si se produjese igual más rápido, que yo lo produzco un poquillo más rápido, yo lo produzco 170 o así, pero sigue siendo, yo pincho a 180, o sea, siguen siendo 10 BPM menos de lo que es. Pero sí que es verdad que al hacer eso es más complicado que una persona le guste el tema, ¿no? O sea, el mismo tema, cuando lo ha escuchado luego en una sesión, dice, ¡guau, qué guapo! Pero igual cuando está suelto, si se lleva 15 BPM más lento, dice, ¡ay, es que es muy lento! Es que eso sí que es verdad que influye. Pero...
Ya, pero...
Dime.
Ah, es que ahí sí he escuchado... te digo, como ahorita ya he hablado con varios, que cada uno lo hace a diferente forma, ¿no? O sea, sí he escuchado los que lo producen a la, al, o sea, la, a los BPMs que lo van a pinchar, y hay otros que lo producen a una velocidad más lenta. Cuando sí lo producen a una velocidad más lenta, lo entiendo, pero ya si lo produces a una velocidad rápida, o sea, igual el 90, no, o todos, la verdad, a los que les he preguntado, o sea, personas, público, escuchan sesiones. O sea, y cuando me recomiendan,
también
recomiendan sesiones, también, no me recomiendan canciones.
Ya, pero también eso viene en que nosotros mixeamos, de verdad. O sea, nosotros sí mezclamos la música.
Sí.
Incluso a veces...
También quería llegar a eso.
Incluso a veces con tres canciones. No somos un estilo de música que... Entonces, al fin y al cabo, a ti lo que te ha gustado el sábado Masía o en la Master Hall con la sesión mía y de Papero y tal, sino la sesión. El tema no es como el hashtag, no es como el round, no es como esto que el tema va suelto, lo disfrutan y saben que es ese tema el que le gusta. O incluso que puede muchas veces el 80% de la sesión de esta gente, de estos estilos, es su propia música.
Claro.
Yo igual en mi sesión igual pongo un 30% de música mía. El 70% es de otros productores y yo la mixeo y la tal. Sí que es verdad que cuando llega tengo un tema mío, pues lo presento, lo dejo suelto, lo que sea, y lo presento. Pero luego yo uso también mucha música de Ogaya, mucha música de Hermanos Capilla, mucha música de Papero, de Balas.
Que a ver, es que si lo piensas, o sea, realmente, justamente los géneros que dijiste, o sea, no sé, el hardstyle, el rock, el hardcore, incluso, o sea, el millennium, o sea, son géneros que sí, o sea, las canciones tienen vida por sí propias, ¿no? O sea, por sí mismas.
Son canciones muy también.
Sí, y que no, de hecho no son mezclables, o sea, bueno, son muy poco mezclables, o sea, realmente cuando tú vas a ver a un artista, vas a ver si sus canciones que hacen, a mí, por ejemplo, lo que más se me hace interesante son los edits que hacen, cómo cambian sus canciones en vivo, pero no es porque las están mezclando en ese momento, es porque las prepararon para tenerlas así.
A nosotros nos pasa mucho que igual cuando hacemos un tema más elaborado, con un break, con melodía, con todo, con armónicos, con tal, es un tema que luego es mucho más difícil de mezclar para nosotros.
Ya,
o sea, luego
claro.
Cogemos y hacemos un tema mucho más simple, con su kick, con su layer, o sea, con su sinte, con su tal, y nos es mucho más fácil de mezclar y mucho y nos trabaja y nos funciona mucho mejor en sesión que un tema tan elaborado. Eso también hace que el tema suelto luego no digas, oye, no me ha gustado tanto, tal. O no es que no te haya gustado tanto, sino que no está acostumbrada la gente a valorarlo así o a...
Claro, claro. Sí, no, porque al final sí creo que lo importante del New Style como tal es justamente también en las mezclas. O sea, creo que aquí los artistas de New Style tienen que ser también muy buenos DJs, ¿no?
Exacto, iba a decirte, hay muy poca gente que sea solo productora. Lo hay, porque hay gente que es solo productora, pero hay muy, muy poca gente que sea solo productora. De normal viene, o sea, creo que viene al revés, viene con que tú quieres ser DJ y te das cuenta que para el New Style es importante ser productor. Ahí es cuando te inicias en la producción y todo eso. Pero yo creo que viene un poco ligado, en el New Style viene ligado. Hay gente, pero hay muy poca gente que sea solo productor.
Ya, y sí, me hace completo sentido. O sea, justo... Pues, y a ver, también cuéntame un poquito más esto de cómo... la verdad es que, aunque sí me lo han explicado, más o menos lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo también. Esto de que mezclan a varias pistas, o sea, o cómo hacen esto, o sea...
Nosotros contamos los compases, un compás, 32 bombos, ¿vale?
Sí.
Nosotros contamos los compases hasta el drop. Las estructuras de los temas de Nistan suelen ser pieza vocal con kick, llega el break, subida y drop. Pues contamos los compases hasta el drop. Entonces lo que hacemos es, tú tiras y una tiene 7 y otra tiene 5, pues cuando lleva dos compases esta canción, lo tiras, entonces van a subir a la vez. El drop va a llegar a la vez.
Sí, sí, sí.
El New Style casi nunca pierde 4 bombos, casi nunca pierde 8 kicks como hace el Rao, que te crees que va a pegar y tiene un fake drop. Y cosas, el New Style para esas cosas es bastante lineal por eso, porque tiene que tener, en el compás tiene que estar el drop para tú mezclarlos y que encajen a la vez. Entonces lo que hacemos es, me coges un tema y otro tema y los cuadras al drop. Lo bueno que te permite Drytor es que es muy abierto, o sea, tú puedes coger y tirar, si solo te gusta un drop, lo vuelves a tirar hacia atrás, vuelves a mezclarlo con otro diferente, es mucho más versátil. O sea, yo con el mismo tema de Ogaya, puedo hacer cosas muy diferentes a lo que va a hacer Ogaya con el mismo tema suyo. Por eso tampoco es tan malo, por ejemplo, ¿sabes? Que en una noche yo pinche un tema de Ogaya o que él lo vuelva a pinchar luego.
Claro, claro. Es que al final cada uno lo interpreta a su manera y lo juega con otras canciones. O sea, como... se me hace súper interesante, ¿eh?
Yo soy un DJ muy, muy... No sé, que tengo mucho abanico. Yo pues, igual te pongo un hardtech, que te pongo un rao, te pongo un... O sea, muy, muy versátil. Pero luego hay DJs que son más piteros, como Papero, que más locura. hay DJs que son más de agresivo, ¿sabes? Que son un new style más agresivo, más serio, más tal. Entonces, es también depende del DJ.
Ok. Oye, ¿y tú tienes como, sigues como un tipo de metodología o algo para crear tus canciones? O sea, ¿ya sabes como que cómo la vas a hacer o cómo? Pues sí, dime un poquito sobre tu proceso creativo para hacer tus canciones.
Ha evolucionado con los años, ¿no? Antes ha ido evolucionando con el estilo también. El estilo ha cambiado mucho. El new style, una cosa que tiene es que va absorbiendo, ¿no? De los estilos que están fuertes en ese momento. Por ejemplo, hubo una época que tenía muchos sintes de dubstep. Hubo una época en las que se llevaba breaks de rollo con melodías de EDM y cosas así, pero luego pegaba a new style. Entonces es un estilo muy versátil. Pero yo, pues yo lo que intento sobre todo es hacer que mi música sea lo más seria posible. Que una persona que no escuche new style, cuando lo escuche diga, hostia, pues esa música no me gusta. Yo siempre doy una frase, ¿no? Que me, eso no es música. No, no, que digan, esa música no me gusta, pero por lo menos que digan esa música, ¿sabes lo que quiero decir?
Ya, sí, sí. Ok, va, bueno, pero ¿sigues algún o sea, alguna estructura o algo o no?
No, soy bastante libre en cuanto a eso. Además, como productor, intento separar Wakan de Wakan DJ, que lo dije ya en otra entrevista que tuve, porque no me gusta que Wakan productor esté encajado solo en el New Style. El Wakan DJ es New Style y es 100% New Style y todo eso, aunque mezcla algún temilla de máquina, aunque mezcla algún temilla, pero lo mezclo con New Style. Pero como productor yo estoy abierto a muchas cosas. Yo he hecho un Frenchcore con Arzados, o sea, nos hemos juntado un productor de RAW y un productor de New Style, hemos hecho un Frenchcore. Y no sé, y abierto, ¿no? No tengo ninguna pauta para seguir, para hacer, ahora voy a hacer esto, no, no. Soy de ponerme, además, hago mucha música, y soy de ponerme y hacer, y siempre suelo tener 4 o 5 temas en marcha, y voy haciendo de uno, voy haciendo de otro, y pues mira, pues esto ya lo tengo más acabado, y ya me centro más en ese y lo acabo.
Ya, ¿y sueles comenzar por las melodías, o por los bombos, o los pitos,
por los bombos.
Ya.
A mí que me marca, siempre que me marca el tono suele ser el kick. A no ser que haya dicho algo, que alguna melodía que haya dicho yo, wow, o que haya hecho algo que me haya pasado una vocal o algo, que me tenga que decir, me tenga que marcar eso, si no, soy de los que empiezo por el kick.
Ok. Oye, y ahorita mencionaste algo que me da curiosidad. ¿Por qué Wakan DJ y no DJ Wakan? O sea, ¿cuál es el sentido a veces de ponerle el DJ al final? Porque hay pocos, ¿no?, que lo hacen.
Ya, realmente, y me trae problemas, ¿eh? La mayoría de veces se equivoca y me pone un DJ Wakan.
DJ Wakan.
No sé, realmente es porque no me suena. Antiguamente se llevaba mucho, ¿no? El DJ, no sé qué, se llevaba mucho cuando el New Style, cuando en esa época se llevaba mucho. Poner DJ detrás. Pero simplemente es porque me sonaba mejor Wakan DJ que DJ Wakan. No sé.
Ok. Es que justamente me acordé de que estaba hablando con Chano y me contaba, pero obviamente eso nada más fue su interpretación, o sea, de él mismo. Dice, yo me puse Chano DJ porque me tengo que ganar el DJ antes de mi nombre. Se me hizo interesante. Y fue así como de, dije, ok. Sí, me gustó. Pero sí, o sea, por ejemplo, a mí me recuerda también mi padre es DJ. Y él también muchas veces, o sea, era Edmond DJ en lugar de DJ. Es más, no muchas veces, hasta el día de hoy sigue siendo, o sea, Edmond como que
sí.
Sentía, pero pues igual era algo de la época, yo creo, ¿no? O sea, como que igual y antes se acostumbraba tal vez más eso.
La época que
y hoy en día ya es.
Se llevaba mucho el ponerte tu nombre y detrás DJ. Entonces,
sí.
Yo me llamo Wakan, mi nombre real es Wakan.
Sí. Y que también creo que tiene que ver un poco, no sé, estoy pensando hoy en día que antes como que todos eran DJs.
Ahora
hoy en día ya se...
Para que le pongan ni DJ ni delante ni detrás. De hecho, ahora a mí me lo dicen, muchas veces me ponen Wakan y me dicen, ¿por qué no te pones Wakan solo? Yo qué sé, pues porque yo me gusta Wakan DJ, Wakan también es mi nombre y ya está. Entonces,
sí. No
sería un nombre artístico, sería mi nombre y ya está.
Bueno, sí, ahí tienes razón. Como que le falta un poquito más de... Sí, lo entiendo. Oye, y fuera de Masía, ¿cuál ha sido tu lugar favorito para pinchar?
A ver, Medusa, Fabric, por supuesto. No, la última vez en la Hangar con Papero fue una locura. Una locura, nos pusieron para abrir y en de un minuto y medio estaba la Hangar llenísima. O sea, fue una locura. Creo que sí, Fabric. La Groove, la sala Groove, me encanta mucho, me gusta mucho. Una sala que me gusta mucho. Luego, pues salas míticas de aquí de Valencia, como Spook, como Banana, que nunca pensé que pisarían porque son otros estilos, pero he acabado haciendo alguna fiesta de hard y he acabado pinchando, son como logros, ¿no?, que tenían ya ahí desbloqueados. Y, no sé, salas míticas, ¿no? El Central, Ponaer y todas esas típicas tipo esa Mansión, Pirámide, que a día de hoy nadie puede decir ya que podrá pinchar. Todo ese tipo de cosas mucho, ¿no? También son muchos años, ya son 16 o 17 años pinchando allá. Entonces,
ya es un rato.
Muchos años, ¿sabes? Que el New Style está ahora pegando, pero es lo que te digo, igual mi hermano, son 25 años ya pinchando en Masía. Muchos, muchos años.
Y por cierto, ¿cada cuánto sueles venir a Madrid? O sea, sí he seguido, ¿no?
El último mes he ido todos los viernes.
Todos
los viernes. No, bueno. No me he seguido los cuatro viernes que tenían. Mi hermano pues estaba hablando de pillarnos un piso o algo a las afueras de Madrid para descansar cuando acabemos, porque que al final, no, entre 4 o 5 que no quede tal, entre yo, papero tal, nos va a rentar pillarnos algo por allí.
Pues es que sí, o sea, sinceramente sí, o sea, les saldría mucho mejor, pueden descansar, no tienen horarios para salir, lo cual está increíble, o sea, sí, sí está bastante bien. ¿Y cuál es el siguiente? Ahorita, ¿qué eventos tienes por acá?
A ver, que piense, tengo la Nexus, y al estar en la Nexus no estamos antes en el mes de antes en ningún lado en Madrid, respetando la Nexus.
Ah, ok.
Y, pero la última que tengo es el 13 de abril. VS DJ Balas, lo que no me acuerdo muy bien es la promotora. No sé si era 200 BPM, no me acuerdo, o Overrail, no me acuerdo muy bien. Overrave XXL, no me acuerdo muy bien si era una de esas dos. 200 BPM existen, creo.
Me suena.
Y vamos yo a VS Balas, ahora el 13 de abril.
Ok, sí, ya sé cuál es. Sí, sí la había visto anunciada. ¿Es en la GRU o no?
Creo que sí.
Sí, posiblemente. Ok. Oye, y bueno, fuera de Madrid, ¿cómo ves la escena? O sea, ¿cómo ves que ha crecido? Digo, sé que pues en Valencia es donde ha estado toda la vida, pero ¿qué tanto más crecimiento ha tenido fuera de estas dos zonas? O sea, lo que es Madrid y...
Madrid manda en general en España, ¿no? Lo que hace la capital es lo que acaba, o lo que hace Fabric y tal es lo que acaba haciendo, repercute en otras partes, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que Bilbao, que en Aragón vuelva muy fuerte porque como que se había apagado un poquito.
Me han comentado.
Que en Murcia, Alicante y todo esto vuelva otra vez fuerte. Incluso yo ahora me he ido a pinchar, el año pasado me fui a pinchar a Málaga o a Elegido, a Almería. Por el sur era impensable ir a pinchar hard. Era algo en el norte o del nordeste, ¿no?
Qué curioso, sí. Porque, por ejemplo, también hablé con Horizon de Galicia y sí me contaba que prácticamente había poco y nada. O sea, que son poquísimos artistas. O sea, como que sí es curioso que la escena sí está tirada literalmente al noreste.
Sí, Cataluña, la Comunidad Valenciana... que quiera que no, en la Comunidad Valenciana está con nosotros, Central, tal, Murcia, lo que pilla, pero ahora Madrid, muy fuerte, y eso también ha hecho mucho en que se generalice en toda España, incluso fuera de España, ¿no? Que como te conté, ya...
A eso voy.
Mañana, ya puedo anunciarlo, y aquí lo podemos decir, no tengo. Y nada, pues que ya por fin se consiguen, ¿no? Unos pasitos y tal para poder salir fuera de España.
Sí, a ver, cuéntame un poquito más. Me gustaría saber, antes de que digas en dónde, ¿cómo fue este camino? Porque, por ejemplo, sí sé que de hecho, has pinchado en Alemania, si no me equivoco, ¿no?
En Alemania unas 4 veces, por lo menos. Pinchaba en Bélgica también. Pinché hace bastantes años en Bélgica. Y ahora esta vez es como, digamos, lo que para mí mi meta siempre ha sido expandir el Newstyle fuera de España, ¿no? Porque... A nivel nacional sí que es un estilo pues, muy conocido, muy tal, pero siempre fuera de España es como que no ha llegado nunca a encajar, no le han dado la oportunidad nunca, no yo también entiendo que si tú consumes Newstyle en el móvil, lo que tú escuchas es y es diferir, claro, es que no es, yo lo entiendo perfectamente. Y la música a día de hoy el 90% se consume en un móvil, el 90%. Entonces es un problema también para nosotros, pero sé, estoy seguro... que en el momento la gente lo escuche en otros sitios le va a gustar. Estará el que no, por supuesto, pero habrá el que sí. Y puede ser un estilo hard, no más, igual que cualquier otro. Sí. Y mi misión pues, ha sido esa, ¿no? Y creo que con este paso ya, que cuando me llamaron que no me lo creía, que me hablaron por Instagram y no me lo creía, hasta que vi que sí, me enviaron mail y ya todo bien y tal, me llamaron del Dominator, ¿no? Dije, no puede ser. No puede ser, yo salí corriendo, yo salí aquí chillando a mi novio, salí chillando, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues parece que sí, mañana le sale ya anunciado, o sea que cuando esto se publique esto ya es la hora. Así que mucha ilusión, muchísima ilusión y sobre todo muy, ¿cómo se dice? Muy, no sé, como muy... No me sale la palabra, pero de muy agradecido, muy...
Agradecido.
Satisfecho de todo, de haber llegado, de haber cumplido uno de mis sueños y de mis metas, ¿no? Que era expandir el
disco. Claro.
Ya creo que más que el Dominator, ¿no? No puedo llegar, de verdad, porque ya no sé.
Es que sí. Es
Dominator, no sé, uno de los mayores, no voy a decir mayor, pero uno de los mayores festivales de hardcore y más importantes, sí. Sobre todo y más relevantes. Y que alguien así apueste por el Newstime, creo que es increíble, increíble. Algo que para nosotros es impensable hace unos años y que es increíble. Y todo fue...
Pues antes que nada...
Gracias a...
Perdón, pero muchísimo... ¿En serio?
Sí, todo fue gracias a Fabi, con la Master of Hardcore. Nos vieron en la... Me vieron en la Master of Hardcore, le gustó el set, le llamó la atención y querían contar conmigo por allí.
Wow, pues muchísimas felicidades, que era lo que te quería decir.
Gracias.
De verdad, esto es... Es que aparte es un gran paso para... El New Style para un género español que se me hace increíble. O sea, al final... Aparte, me da mucha risa porque creo que, si no me equivoco, con el primero que hablé fue con Chano, después con Papero, estoy pensando, de New Style. Y justo como cuando hacía preguntas de fuera de España, o sea, la mayoría me han contestado que no lo ven, ¿sabes?
No,
que no,
no
lo ven pronto.
Es que al fin y al cabo es algo que nosotros siempre hemos hablado, ¿no? Que es muy difícil. Yo he enviado...
Sí.
Yo, no sé si yo he enviado... Yo qué sé, 200, 300 temas habré enviado yo a sellos holandeses y siempre la respuesta es la misma. De hecho, yo tengo Masia Records y quería Masia Records harto de que labels grandes y me dijeran, ah, no, eso no nos interesa, tal, no sé qué. Y yo preferí trabajar por mí mismo. Pero a día de hoy es como que está dándose un poco toda la vuelta a la tortilla y te están empezando a interesarse y están empezando a tal. Y eso es muy bueno, ¿no? Para el Newstyle. Es algo que es impensable, como te digo, hace unos años. Y yo veo capaz ahora mismo al Newstyle, sobre todo por números y por todo eso, que es, al fin y al cabo, lo que un promotor mira mucho, que de acceder a sus festivales y de ser un festival. Yo no te digo que vaya a estar Newstyle en un main stage de una Dominator, pero de ser un estilo más, como Happy Hardcore, como todos estos estilos que tienen su área, o sus dos o tres DJs en un área o algo así, yo lo veo perfectamente, vamos.
No, aparte, a ver, va a estar increíble en el sentido de que van a poder escucharte en un evento que, aparte, o sea, lo que se hace en Holanda, Bélgica, festivales con un sonido impresionante.
Me decía, bueno, es una sala 5, es una sala pequeñita, unas 1.200 personas. Y digo, ah, no, menos mal, que es pequeñita. Sí, no, es una sala pequeña, son 1.200 personas, que ya es casi mi aforo de
sitio
vacío.
Exactamente, pero es que con eso yo siento sinceramente que vas a poder hacer muchísimo ruido,
sí,
va a repercutir bastante, porque hay la gente que vaya a estar y que seguramente va a estar más lleno.
De anunciarlo, de verdad, estoy ahí, he soltado alguna cosilla por las redes, porque al fin y al cabo es algo que no te puedes callar, ¿no?
Claro, claro, y con la emoción.
Publica algo, Dominator, yo cojo y publico también, como este ya se anuncia algo, no sé qué, cual... Pero claro, no puedo decir nada, no podríamos decir nada hasta mañana, que ya por fin voy a, como tú dices, voy a hacer mucho ruido, voy a aprovechar esta oportunidad, sobre todo voy a disfrutarla, que es el consejo que me han dado muchos de los artistas con los que me llevo muy bien, que han estado pinchando en festivales así, es disfruta la experiencia, que no vaya, que no sea todo show, todo tal, sino disfruta tú también, que
sí, claro.
Pasa un poco y hay que disfrutarlas. Y es verdad, ¿no? Es
sí, no, ya.
Lo que, y sobre todo para nosotros, ¿no? Para un artista de Newstyle, aún pasa menos.
Sí. Sí, no, me recordaste justo a algo que hablaba con Aversion y dice a que a veces la gente, o sea, los artistas, no se paran a disfrutar los momentos. Entonces, es como esto, o sea...
Yo con los años he aprendido a ir a los sitios y a los bolos e intentar quedarme a los sitios, intentar pasar más tiempo allí, porque si no, yo me he cruzado media geografía española y luego no he visto nada. No he visto nada, es verdad. He ido, he pinchado, he dormido en un hotel y he ido a mi casa.
Ya.
En vez de pasar un día antes, un día después, allí... Y ves un poco
la zona,
y hay sitios, joder, en España, y te hace falta ir
impresionante
fuera de España para estar muy bien y muy tranquilo y muy bien.
Sí, sí, sí. Eso yo te lo puedo decir, porque aparte, conozco casi toda España ya. Imagínate, es que suele pasar eso. O sea, por ejemplo, yo lo pienso de México, hay mucha gente que me dice, o sea, de verdad, gente que de fuera, que ha ido, se quedó ahí de que 2 años o 3 años y conocen más de México que yo. O sea, es como que algo como solemos normalizar los lugares donde vivimos, es como de... Ah, pero, por ejemplo, la gente de fuera normalmente como que sí se pone a ver, y yo te puedo decir que España es increíble, o sea, sí tiene de todo.
Sí.
O sea, al final es como que disfrutar esos momentos.
Eso es, al fin y al cabo, por disfrutar la experiencia, que es lo que más voy a quiero hacer.
Exacto.
Pero sobre todo aprovecharla también,
claro.
Ya no solo yo, sino por el Newstyle, que... que esto es algo muy grande para el New Style, que un festival así apueste por el New Style nos pone a nosotros en muy buen lugar y que sí. También hay que valorarlo eso, joder, que llevamos muchos años luchando, no solo yo, todos y cada uno de los productores y DJ del New Style, y que nos lo merecemos, que nos lo merecemos. El otro día estaba hablando con Ogaya, que han pinchado un tema de Ogaya en Shanghai o en Singapur, algo así. Te lo juro. Y dije, ¿cómo puede ser? O sea, ¿en qué momento esa persona acaba pinchando New Style? O sea, es que me dejó flipado. Ese tipo de cosas son lo que al fin y al cabo puede hacernos a nosotros dar un paso más, ¿no? Y consolidar el estilo que somos, que es lo que yo siempre digo, que somos un estilo más hard. Te guste, no te guste, respetable, lo que tú quieras, pero somos un estilo más como cualquier otro estilo hard. Es por lo que yo quiero
luchar. Sí, claro.
Que tenemos que luchar nosotros.
Pues la verdad, te repito, muchas felicidades, va a estar increíble. Y al final te lo ganaste, disfruta el momento y va a estar muy, muy chingón para la escena, para el New Style.
Muchas gracias.
Va a estar cabrón.
Sí,
y justo hablando del New Style fuera de España, tú que puedes ver como que números, me imagino que sabes un poquito más, ¿en qué otros lugares se suele llegar a escuchar internacionalmente?
No se suele llegar a escuchar mucho. A ver, yo por ejemplo en mis estadísticas,
uh-huh,
tengo que me escuchan de todo el mundo, me escuchan de Tailandia, que me escuchan de... Pero ya no sé si igual es algún masiero que se ha ido allí a vivir o...
Ya.
Y ya no tengo ni cuenta con la persona de Tailandia, entonces claro. Claro que... Pero sobre todo en México y en sitios así, que al fin y al cabo, sí, nosotros, al haber sido la evolución del hard house, que en Los Ángeles, México y todo eso es lo que se llevaba entonces, y casi todos los productores, Puggy Bear, Mark V, casi todos los productores eran de allí, creo que también eso ha influido a que en el New Style, o sea, como que en México hay una mini escena súper recógnita, ¿sabes? Sobre todo... De gente, no de fiestas ni de eventos, sino de gente que escucha, ¿sabes? Y que sabe de nosotros y que los maquetas de aquí, que no sé cuántos, que a mí eso me sorprende mucho, ¿no? Que al otro lado, justo que el otro, tan mejor de Chaco y tal, eso, pero bueno, sí. Influencia por el Hard House de Los Ángeles y todo eso también, pues es normal, lo veo un poco como, entre comillas, normal. Pero sí, eso, y Bélgica, cuando pegó tanto el Tech Style. El New Style también ha absorbido mucho de sus sonidos y mucho de su rollo, de su estilo, ¿no? Entonces sí que es verdad que se escuchaba también. Hay algún productor, yo tengo un chico en el sello, Masia Records, que es de Jona Project, que es belga, y él produce un New Style así mezclado con textile y cosas así.
Ok.
Pero entonces es eso, es lo único así que puedo decirte, de más para allá. Pero bueno, Holanda y Alemania, yo he pinchado 5 veces. Y al fin y al cabo allí les gustan. Lo que pasa es que, claro, yo no voy a hacer nunca la misma sesión que haría aquí en Masía de New Style allí. Nunca.
Ya, lo adaptas, ¿no?
Claro, no puedes llegar allí y pretender mezclar 3 temas mezclados y que ellos lo entiendan. Y claro, no va así, ¿no? Pues dejará más temas sueltos, pues seleccionarás una selección musical de New Style, pero más hard, con unos bombos un poco más duros, con... Hay todo tipo de New Style, ¿no? Hay New Style más hard y hay New Style con bombitos más seco, más tal, más para mezclar, más...
Sí. Ok, oye, y entonces la experiencia, bueno, que tuviste en Alemania y la recepción del público, ¿fue buena o cómo fue?
Muy buena, mucho mejor de lo que yo creía. Llegué allí con muchos nervios y allí...
Sí, me imagino.
La gente encantadísima. Yo enseguida dije por el micro, esto es New Style y esto lo traigo desde España, tal... Por supuesto, no lo pinché con aquí, lo puse con hard, con tal. Me aproveché, o sea, quiero decir, enseguida mezclé con temas más de que si un uptempo, que si un tal, con bombos más duros. Pero lo mezclé, pinché mezclado con New Style, quiero decir. Yo cogía y que usaba como el kick del uptempo y con todas las truquinas y lo demás del New Style, ¿sabes? Y, claro, y nada, les me gustó mucho. De hecho, me habla gente, yo aún tengo contacto con gente porque, yo qué sé, yo soy muy cercano, yo no soy una persona, yo soy muy cercano. Y me hablo con gente aún de Alemania que me preguntan, ojalá y vuelvas a venir, ojalá y tal. Y les he enviado pegatillas, les he enviado camisetas, les he enviado de todo, ¿sabes? Porque, joder, una persona así te siga hablando y siga interesándose en tu música y siga, joder, quiere decir que le ha gustado, ¿no? Que quiere decir que...
Está muy chingón. Sí. Oye, otro de los puntos que también quería tocar es Masia Records. Eso también, ¿en qué momento lo empiezas? Y también, ¿qué es lo que significa el llevar un sello? Porque me imagino que es también bastante complejo, ¿no?
Sí, últimamente estamos un poco parados, porque como estoy con la discoteca, como te digo, ahora nos encargamos yo y mi hermano, y pues me toca estar ahí con todas las fiestas, con todas las contrataciones y con todos flyers y de todo. Pues he tenido que decidir parar un poco esto. La Masía Record, okay, okay. No puedo gestionarlo. O sea, se necesita mucha gestión. Un sello implica mucha gestión. Sobre todo gestión. No tal, pero sobre todo gestión de los lanzamientos ahora, de apretarle a los artistas, de las portadas, de tal, de cual. Pero yo esto lo hace, como te he dicho, harto de que los sellos grandes me dijeran que no y de que los sellos que me dijeran que sí no me dieron ni un puto duro de mi música. Y harto de todo eso, yo cogí y dije, pues me hago ese. Trabajo yo con mi forma, me hago mi público, que al fin y al cabo lo bueno que tiene Masía Records es que tenemos el público de Newstel, sabe que ahí encuentra su música. Entonces, a mí me funciona muy, muy bien. Masía Records es una página que a mí me funciona muy, muy bien. Y que sí que es verdad, pues que igual no estamos en todas las plataformas, que no tal, que no cual. Eso ya depende más del artista que del sello. ¿Sí? Pero sí, porque yo no tengo ningún problema en que si lo sacas por Masía Records, luego lo envíes a DistroKid y esté en historia y esté en tal y cual. Yo no tengo ningún problema. Pero ahí es donde por lo menos vamos a ver algo de dinero, vamos a ver algo de economía. Porque es que si no, entre DistroKid te quita el 60%, el otro un 30%, el otro te acabas quedando tú un 10% de tu música y como no has generado ni 50 euros, pues no te los pagan.
Sí, claro. ¿Y existe algún otro sello que apoye el New Style?
Sí, sí, sí. Está Global Music, está... luego está la página de venta de Hermanos Cafilla, está la página de venta de la página web de Aleix, está la página web de Ogaya, porque quieras que no, ellos, aparte de que también trabajan con Masía Records, también tienen su propia página para seguir sacando música. Y luego okay. Está, hay varios sellos así de New Style. Hay algo así también de US Hard House, o sea, de Hard House, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero también hay tres o cuatro o cinco páginas donde puedes conseguir New Style.
Ok, que está curioso, o sea, porque en el New Style, digo, también por lo mismo, que me imagino que no es tan grande, o sea, como que muchos artistas tienen que vender su música de forma independiente, ¿no? Sí. Es algo que también me han comentado, que pues no he visto o no he escuchado que pase pues en los géneros más populares, o sea, en el hardstyle, en
es una tontería porque luego hay géneros por ahí vendiéndose y trabajando con sellos grandes que no venderían ni la mitad de lo que vendemos nosotros.
Ya.
De verdad pienso que es una pena que por el estigma o por lo que quieras llamarlo, de que no, conforme ven news, conforme lo escuchan un poco así, ya dicen no. Sin escuchar ni el tema, yo lo tengo clarísimo. Porque yo sé que he hecho temas, sé que se han enviado temas, ya no yo, vaya, han enviado temas de 10. Imposible que te digan nada malo de este tema. Y lo que digo, no, este tipo de música no. Entonces, lugar, una tontería, porque al fin y al cabo están perdiendo ellos dinero. Pero nosotros tampoco nos vamos a quedar de los pies cruzados. Nosotros no somos unas personas que nos quedemos con los pies cruzados. Ninguno. Ni yo, ni vaya, ni ninguno de los que estamos ahí a dar el pie de cañón dando por el New Style. No va a parar que en un sello no diga que no, pues si un sello me dice que no, pues perfecto, pues se lo envía a otro y si no, pues me lo buscaré yo para sacarme.
Claro, nada, y ahorita entre tanto ruido que se está haciendo, yo creo que poco a poco va a haber más y más personas, más sellos que van a comenzar a aceptar todo esto. Que a ver, pero también regresamos también a un punto importante que ya hablamos, que a veces la gente se fija más en el New Style por las sesiones. Entonces siento que igual y ahí también puede estar uno de los temas, lo que dijiste, o sea, que las canciones igual y las produces a ciertos BPMs, después las pinches a otros. O sea, ahí yo creo que hay como que un trasfondo que puede ser como que haga que hasta que no tenga un boom muy grande, que estoy seguro que lo va a tener.
Que ninguno de los sellos lo haya hecho por eso.
Okay.
Ninguno de ellos habrá investigado tanto como para decir, pues mira, es esto lo que pasa, o esto es lo que por lo que no va a ser rentable, o esto es por lo que... Aún así, como te digo, sí que es verdad que mucha gente no escucha los temas sueltos, pero los temas se compran. Además, hay mucho DJ, hay un chavalito que quiere ser DJ de New Style y no tiene problema en comprar un música y todo eso. Y al fin y al cabo es gracioso.
Oye, y mira,
que seguimos haciendo música día a día.
Y justo, hablando de estos nuevos artistas, me gustaría que, esta pregunta me gusta hacérselos a todos, ¿qué consejo le darías a los que están comenzando hoy en día en el New Style?
Que no se piensen que tienen que tenerlo todo hecho en un año. Que hay caminos que son muy largos, pero al final merece la pena. Que si te caes, te levantas, si te caes, te levantas. Y no es culpa de nadie, tú te caes, te levantas y aprendes a hacerlo tú solito. Pero que sobre todo que no tengan un par de tropiezos y se cansen y digan, es que esto no es lo mío, es que vivir aquí, vivir de esto es muy duro. Es que sí, claro que sí, es muy duro, es muy... Pero si pretendes... Hay gente que tiene suerte y no le pasa, ¿no? Y hay gente que tiene suerte y lo consigue y en pocos años se coloca y ya está. Pero el ejemplo más claro, un ejemplo es el Balas. DJ Balas ha estado 10 años y no es... O sea, veo que lo estoy diciendo, 10 años hasta que... ha sido fijo en Masía. Ya no te estoy diciendo ni residente. Fijo en Masía, sí. Porque él ha pasado años y años y años comiéndose carpas, comiéndose que pinchaba una vez o dos al año. Ha pasado muchos, muchos años produciendo y produciendo y haciendo música hasta que al final ha construido donde está, ¿no? Hasta al final ha sido el residente de Masía. Pero es lo que te digo, que no sé qué. Mi consejo es que no se rindan tan fácil. Que no se, o que no se piensen que todo va a llegar tan fácil. Que si en un año, en dos, en tres, en cuatro no ha llegado, que sigan luchando. Porque entonces es cuando de verdad demuestras que quieres ser esto y es cuando la gente te lo va a valorar mucho más.
O bueno, sí, al final yo creo que es súper importante lo que dices.
Porque nadie va a poder decirte nada cuando tú llevas X años luchando, cuando tú llevas X años haciendo unas cosas bien, cuando tú llevas. Nadie te va a poder decir, ah, pues tú, no.
Sí. Sí, al final la constancia yo creo que es lo más importante. O sea, si de verdad te apasiona algo, si crees en algo, tienes que ser constante porque hay gente, que muy poca gente que tiene golpes de suerte que en pocos años lograron cosas, pero, porque pasa, pasa. Pero la mayoría, el 98% de las personas no les pasa eso. Entonces, al final es tu constancia, tu trabajo y todo lo que hayas hecho es lo que va a hablar por ti y al final tener o empezar a forjar una carrera que se base en esto, en perseverar, en intentar mejorar, es lo que te va pues a llevar el camino al éxito, ¿no?
Yo creo que es así, que es una de las mejores formas de llegar a la fama y a todo eso, por lo que te digo, porque nadie va a poder recriminarte, nadie va a poder... Sin embargo, de otra manera siempre vas a recibir críticas, siempre vas... Pero bueno, es así, ¿eh? Es así. Hay dos tipos de artistas para mí, el que llega porque se ha hecho famoso, o sea, porque se ha hecho viral, porque se ha hecho tal, por las redes sociales, por todo eso, o el que llega a base de currar y currar y currar. Y no quiere decir que otro, ¿eh? De hecho, el que llega a base de currar y currar y currar, seguramente no podría llegar a tanta gente si no fuera pues, gracias al mediático, o gracias al artista viral.
Sí.
Para mí es necesario las dos partes en una escena.
Y hablando justo de artistas, es que ahorita me acordé que como que entre artistas de New Style siempre hay muy buen rollo. O sea, he escuchado como que en otros...
Ha habido de todo. Yo he vivido, yo he vivido jaleos. Ay, que se me apaga el esto y se me veo oscuro. He vivido jaleos, he vivido épocas mejores, han habido historias. Han habido, siempre hablan, pero al fin y al cabo somos muy pocos. Nos conocemos muchos años. El que lleva aquí, si yo llevo 16 años, pues tú imagínate lo que conozco yo, a los Gaya, o a la vez que lleva antes que yo, ¿sabes? Claro, es que claro, nos conocemos muchos años y al fin y al cabo, pues, por lo menos como compañeros, todos nos tenemos el respeto, que todos nos damos un respeto, todos nos damos un... ¿Sabes? Ya después, que te lleves mejor o peor con X o con Y, pero por lo menos como compañeros todos nos damos un respeto y nos respetamos los unos a los otros.
Sí. A ver, que de todos modos, no es como que haya escuchado hablar mal a alguien, ni quiero saberlo, ni, o sea, cuando me lo han dicho es como de, no sé, no me gusta como que tocar esos temas, pero lo que sí me gusta es, o al menos que sí he sentido yo de los artistas de New Style, es justo esto, que hay mucho más buen rollo, pero también tiene sentido lo que dices, igual no son tantos, igual y como que sería hasta ponerte el pie, ¿no? O empezarte a meter con alguien, es como que no tiene ni siquiera sentido.
Sí, sí, sí. Así es, así es.
Oye, Wakan, ya te voy a hacer nada más dos preguntitas. La primera es, bueno, es una pregunta compuesta, pero ¿qué es lo que más disfrutas y lo que menos disfrutas de ser artista?
Lo que menos, sobre todo, es que es duro psicológicamente cuando tú tienes un paro musical, cuando no te salen las cosas, cuando aún así tienes que ponerte... Porque yo no trabajo de otra cosa. Yo me levanto a las 9 de la mañana, yo me pongo aquí al estudio, tengo que hacer música, tengo que trabajar, tengo que hacer un flyer, tengo que hacer una contratación, tengo que hacer... Entonces, el estrés psicológico, cuando tienes un bloqueo productivo y no te sale música, que por ahí pasamos todos, esas cosas de afrontar son jodidas. Hay mucha gente que cae en depresión y que acaba dejándoselo y que... Porque es complicado, ¿no? El querer hacer el necesitar hacerlo... Y te pones delante del ordenador y no te sale nada, y no haces nada. Y el mejor, por supuesto, siempre, pues yo creo que es cuando tú pones un tema tuyo nuevo, recién estrenado, y ves en la cara de la gente esa euforia, ese tal, creo que ese es el mejor momento, ¿no? Ese artista, ese productor y DJ de Newstand, cuando has hecho ese tema, cuando has metido tantas horas, lo presentas. Luego ya la segunda, la tercera, igual ya es otra cosa. Pero cuando lo presentas es cuando de verdad ves en la cara de la gente y dices, ¡guau! ¿Qué es esto? La ves ahí como ya tranquilita y dices, güey, pues mira, pues un tema más que no, porque no encaja y no ha cuajado tanto, tal. Que es ese momento de que sí cuaja y sí que de verdad conecta con la gente y sabes que ese tema va a pegar mucho, eso es una muy buena sensación, ¿no? Pues estar para 2.000 personas o 1.000 personas o algo así y pinchar tu tema y que la gente lo disfrute también es algo que gusta mucho, ¿no?
Sí, es que al final es como el yin y el yang, ¿no? También esta parte de productor y DJ es cuando más se mezclan. En el momento en el que tú pinchas algo que tú creaste y ves la reacción de la gente, yo creo que es como que cuando te completas, ¿no? Como artista, el poder sentir eso es como que dices, para esto lo hago.
Así es.
Y bueno, mi última pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
Esta pregunta me gustó, cuando se le hiciste al papero, ¿eh? Esta pregunta me gustó. A ver, nadie puede elegir, ¿no? ¿Cómo le van a recordar? Creo que a uno se le recuerda por sus actos, por su forma de ser, por lo que ha sido en esa escena. Y pues a mí me gustaría que me recordaran como hermano, ¿no? Como una leyenda o como que he llegado a hacer algo importante por este estilo. Que a mí me queda, yo me veo con 60 años aquí pinchando, ¿eh? Que a mí me quedan muchos años, ¿sabes lo que digo? Yo no me veo, que me voy a retirar de aquí pronto. Yo sí me tengo que comer épocas malas luego. Épocas buenas yo me las comeré, pero a mí lo que me gusta es pinchar y hacer música y sobre todo a NewStyle. Pero bueno, eso que me recuerden como a alguien que ha luchado siempre por el NewStyle, ¿no? Y por lo que es su estilo. Yo nunca me venderé, yo podré hacer una cosa como productor, podré hacer otra cosa como productor, pero yo estoy claro, tengo clarísimo que mi estilo es el NewStyle y que es por lo que quiero luchar. Y por eso también me gustaría que se me.
Perfecto. Bacán, muchísimas gracias de verdad. Me encantó hablar contigo, muy interesante. Ahora sí ya, porque necesitaba también saber la historia de Masía desde alguien de Masía, el conocer un poquito de ti, la verdad me encantó. Espero poder verte pronto, ya sea aquí en Madrid o en Masía.
Está más que invitado, ya lo sabes, que está más que invitado a la Masía.
Muchísimas gracias, pues te tomaré la palabra y espero, mira, lo que igual dije para Central, yo creo que para la segunda mitad del año podré ya organizarme un poco porque ahorita tengo la vida un poco complicada y voy a intentarlo, a ver si se puede lograr, pero no, sí, lo voy a intentar con todo.
Pues bueno, ya os avisan a mi papelón, que ya te digo que estarás como en casa.
Sí, muchísimas gracias, Bacán. Pues bueno, espero que sea pronto, ya se lo te digo en la segunda mitad del año. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
Sí, a ti
Por fin se logró después de
por
tres
dejarme un
intentos,
poquito
pero se
más a
logró.
poder expresarnos.
Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y los veo pronto en un episodio más y suscríbanse al canal. Y tienen que ir a Dominator a ver a Waka.
Eso.